RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana.
¿Cómo estás, Martín? Bienvenido, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias, Mavi. Pues encantado, muy feliz.
Bueno, seguro que conocen la voz del invitado que tenemos hoy en Otros acentos. Él trae el acento de la música clásica y sobre todo, en particular y especialmente, el acento de Ludwig van Beethoven. Ahí, ¿cómo estás?
Qué
alegría, ¿no? Ay, Martín, qué bien, ¿no? Llevas 3 días de publicación de la novela, se presentaba el día 21 y un éxito, ¿no? Ha sido la gente lo ha acogido, los lectores, espectacularmente bien.
Bueno, es pronto todavía, pero bueno, sí que hay muchas personas que me han dicho que están interesadas en ella y bueno, pues vamos a ver. Que ahora, claro, lo que pasa con un libro de estos, que la gente te dice el boca-oreja. Digo, bueno, pues este es un boca-oreja que va a ser un poco lento porque es una obra muy larga. Son 80 capítulos, son 656 páginas. Pero bueno, creo que era el tiempo que necesitaba esta historia para ser contada.
Bueno, la novela se llama El misterio Razumovsky. Y está editada, publicada por Ediciones B. Me decía Martín que es la novela de su vida, ¿no?
Sí, la verdad que... Mira, estaba hace poco con un amigo que me contó la anécdota con la que se abre en la novela, el segundo capítulo. Beethoven arrojando por las escaleras de su casa a un general inglés que le había ido a hacer un encargo de una sinfonía, pero le decía, bueno, pero que sea como las dos primeras suyas, más sencillita, que las otras no las entiendo. Y Beethoven lo arrojó por las escaleras. Y bueno, eso da lugar a esta historia.
¡Qué carácter!
Sí. Bueno, mira, la verdad es que vivimos en una época en la que se están fusionando el género histórico, el thriller, con la novela negra, y está habiendo muchos casos de insólitos detectives. El último de ellos, Unamuno, ¿no? En esta novela de García Jambrina, quien también convirtió a Fernando Rojas en detective, y La taberna de Silos, no recuerdo ahora el autor, pero está también funcionando muy bien con Gonzalo del Berceo, detective. Pues mira, casualmente yo empecé hace 4 años la aventura de, digo, oye, ¿y si Beethoven pudiera ser detective? Porque me parece que tiene el carácter de uno de estos tipos del cine negro de los años 40, de estos detectives con gabardina, etcétera. Y dije,
espía casi, ¿no? Una mezcla, sí, de detective espía.
Sí, y entonces me parecía que el contexto más maravilloso era el Congreso de Viena, que es el antecedente de la Unión Europea, lo más parecido que es cuando se reunieron los vencedores de Napoleón para determinar las nuevas fronteras de Europa, después de esta primera derrota de Napoleón, que luego, bueno, volvería para iniciar el Imperio de los 100 días. Y fíjate tú, se cumple el bicentenario en mayo de la novena sinfonía de Beethoven, sí, que es el himno de Europa. O sea que está todo relacionado.
Todo unido, ¿no? Claro que sí. Oye, y Schlinde tiene... tiene aquí un protagonismo especial. Se conoce justo cuando hablas del momento este de la derrota de Napoleón. Ahí se conocen Beethoven y él. Y yo no sé si tú juegas aquí con la ficción y la realidad en la novela, en este misterio de Razumovsky, basado un poco en la vida de Beethoven, ¿no? En este,
sí,
bicentenario.
Son 4 meses en la vida de Beethoven, pero bueno, hay una trama criminal, la trama es completamente ficticia, aunque deriva en un hecho que sí fue real. No lo quiero contar porque entonces destipo
no,
la novela.
Claro, no hagas spoiler.
Es muy gracioso porque, a ver, la historia es básicamente mentira, pero resulta que la gente que la ha ido leyendo me decía, esto es verdad, sí, esto es verdad, sí, esto es verdad, sí. Los aspectos más chocantes son todos ciertos y hay muchos. Lo que pasa que esto es como los sueños, que combinamos elementos que son todos ciertos, pero de forma irreal.
Bueno, ¿y cómo llegas a enamorarte de este hombre, de Beethoven, ¿no? Vamos a quitarle toda la característica de divo, de gran músico, sino vamos a quedarnos en la figura del hombre, porque tú hablas de la estatura, de cómo te impresionó, ¿no?
Sí, bueno, Beethoven, claro, uno escucha
si
esta
bajito,
música,
si era...
piensa, sí, es que es un gigante y medía 1,61, me parece, ¿no?
Sí, claro, al escuchar la música uno piensa que es un gran hombre, ¿no?
Sí, bueno, son las paradojas. Beethoven es el primer artista moderno, Beethoven es el primero que vuelca el subjetivismo, su propia personalidad de la música, que hasta ese momento la música, con grandes obras maestras, pero era una suerte de juego de simetrías, cuyo, digamos, culmen fue justo el clasicismo en el que él nació y que impregna sus primeras obras. Es decir, una música que, de alguna manera, es hermosa por lo predecible, porque bueno, pues la matemática se combina con el equilibrio de las formas. Entonces, llega Beethoven y dice, no, tú no vas a intuir lo que yo te voy a decir con mi música, te voy a hablar de lo que siento, además de forma desatada, de forma totalmente visceral, libre. Es decir, es poner el sentimiento tal cual, descarnado, de él mismo, no de la abstracción del clasicismo, del barroco, de él mismo a su música. Y a partir de entonces nada puede ser igual, porque las formas son dinamitadas, eso lo hace, bueno, en fin, y además es el canto a la libertad, porque tú sabes que en esa época estaba prohibida esa palabra en el Imperio Austriaco. La palabra libertad no se podía utilizar. Y de hecho, la Oda a la Alegría, cuando Schiller la compone, no es a la alegría, Freude, es... No es Freude, es Freiheit. O sea, se parece un poco Freude a Freiheit, pero realmente eso es a lo que está cantando de verdad. Y cuando se derriba el muro de Berlín, Bernstein dirigió a un coro formado por gentes de ambos lados del muro y una orquesta, y sustituyeron el Freude, la alegría, lo sustituyeron por la libertad. Y entonces se entiende mucho mejor lo que quiere decir, y Beethoven pensaba la libertad. Pues este es el tercer movimiento del primero de los tres cuartetos opus 59, cuartetos Razumovsky, que Beethoven dedica a su patrón Andrei Razumovsky, primero conde y luego príncipe, embajador de Rusia en Viena y representante máximo del Imperio Ruso en el Congreso vienés.
No se han confundido, no es Radio Clásica, bueno, es Radio Nacional igualmente, es Radio 5, estos otros acentos en el Smart Yade, y nos estaba presentando pues uno de los temas que hemos seleccionado para hablar de esta novela que acaba de publicar con éxito el pasado 21 de marzo, El misterio Razumovsky, publicado con Ediciones B, en donde investigas además de la figura de la que hablabas hace un momentito.
Bueno, es que es fascinante. Bueno, tenemos... hay muchos personajes. Hay 80, ¿eh? Hay una lista de dramatistas.
No podemos contar. No, tienen que leerlo.
Claro, el Congreso era fascinante y te encuentras personajes que cada uno de ellos merecieran una novela para sí solo, ¿no? Razumovsky, mira, esto es interesante y ahora que está precisamente el conflicto, la agresión de Putin a Ucrania, ¿no? Los Razumovsky, fíjate, el tío de Andrei Razumovsky era un campesino que tenía bonita voz, y entonces la hija de Pedro el Grande, a la que le habían quitado el derecho a gobernar, pues se enamoró de él. Y, bueno, pues se le llamaban el emperador de la noche. Él logra liderar un golpe de estado que la pone en el trono y se dice que se casan en secreto. Entonces ella ennoblece a su familia y de ello, que eran campesinos ucranianos. Y entonces su hermano Kirill fue el último hetman, el último como virrey de Ucrania. Y de ahí viene el protagonista Andrei Razumovsky. Y todo comienza con una muerte de una anciana criada que afecta mucho a Razumovsky en su palacio durante una fiesta del Congreso, y Beethoven dice, no, esto es un asesinato, esto no es una muerte accidental. Y todo ello derivará en una exhaustiva investigación que, bueno, llevará a Beethoven por los intersticios de el tablero de juego del poder en Europa, y también, bueno, pues a la búsqueda de una nueva obra en un momento de crisis creativa.
Claro, y ahí está el misterio tienen ustedes que descubrir en la novela. El misterio Razumovsky, de nuestro compañero Martín Yade, que es periodista, compañero de Radio Clásica. Has trabajado para la Televista, ¿no? Para Euskal Televista.
Sí, bueno, cuando era joven.
Aquí en la casa, desde hace una década, en Radio Clásica, del programa Sinfonía de la Mañana. Premio Ondas tuviste, ¿no? Por
sí.
Este programa en el 16,
¿era? El 16, sí, ha pasado el tiempo ya.
Y bueno, ya eres además el que transmite desde hace 6 años el concierto de Viena.
Sí, tengo que decir que es una experiencia satisfactoria, extraña, porque no vivo la noche vieja que viven los demás, y me levanto el año pues con nervios, ¿no?
Yeah.
Pero luego es muy bonito. Mira, precisamente este es el contexto. A ver, esta es otra Viena muy distinta, porque Viena a mediados del 19 pues sufre una remodelación profunda y no se parece demasiado a aquella que conoció Beethoven. Pero bueno, todavía hay algunas calles que están tal y como él las conoció.
Uh-huh. Bueno, claro, el concierto de Año Nuevo de Viena aquí en esta casa, en Radio Nacional de España.
Sí, ¿eh? Exactamente, sí.
Que, bueno, sigue, tiene seguidores infinitos. Yo creo que es uno de los programas de gran audiencia, ¿no?
La verdad
de mayor audiencia en la casa.
Lleva muchos años liderando el share de ese día, sí. de todas las cadenas. Oye, y es bonito que la gente comience el año con música clásica.
Esa marcha,
sí.
Esas palmas de todo el mundo.
Sí.
Eso es maravilloso, ¿no? Te da un subidón.
Bueno, la verdad que tengo una cosa, que como yo creo que voy a destapar la caja de los compositores detectives, y tengo a muchos con los que podría elaborar otros misterios.
Que va a haber saga.
Yo creo que más bien para una serie de estas de plataformas, porque es que yo...
Sí, para una serie, he querido decir.
Sí,
claro.
sí, por lo menos haría falta 8 horas para contar todo, o 6, no sé.
Martín, hay una faceta de Beethoven que a mí me fascina y me interesa mucho,
sí.
Siempre me ha interesado, que es la etapa en la que él compone sordo.
Sí.
Cuando ya está sordo,
sí.
Que tiene un palo de batería. Y con él...
Ah, lo de las vibraciones.
Sí, si no, identifica las vibraciones. Es alucinante, qué fuerza de voluntad, ¿no?
No lo incluye en la novela, lo pensé, pero bueno, no lo incluye.
No, bueno, pero
sí
te digo yo personalmente que a mí
sí,
me interesa.
No, en esta novela, que transcurre en 1814, Beethoven está completamente sordo. Y es muy agotador describir sus andanzas, porque está Schindler tiene que estar todo el rato escribiéndole lo que le dicen. Pero tiene una habilidad, casi como de superhéroe. Sabes que puede leer los labios incluso a distancia y enterarse de lo que dice la gente.
Claro, le pasa un poco como a Goya, que es una pregunta, se le cambió el humor, se puso muy...
Sí, Beethoven era...
Impertinente.
No, este Beethoven es muy áspero, bueno, como era el de verdad, es un Beethoven áspero, cáustico, misántropo, con un sentido del humor muy negro, pero también es un ser profundamente humano y también tiene un gran corazón. Lo que pasa es que, bueno, pues vivió unas circunstancias muy difíciles. Tú date cuenta que escribes la música más maravillosa del mundo y todo el mundo la puede escuchar menos tú.
Ya, y bueno, aunque no me hagas el spoiler, sí. ¿Acaba bien? ¿Se descubre el misterio?
El misterio se descubre.
Sí, ¿no?
Sí.
Ya no me puedes contar más.
Otra cosa es si acaba bien o acaba mal, eso lo tienen que juzgar los lectores.
¿Y el poli quién es? ¿El policía? ¿Beethoven mismo no?
Beethoven es el detective.
Detective.
Y bueno, a ver, como todos los detectives, como Poirot, como Holmes, sí que tiene amistad con un comisario. Lo que pasa es que este comisario, Paul Romer, no es amable, es un torturador, porque en aquella época, en la Viena de 1814, digamos que los derechos humanos pues se los fumaban. Y entonces la relación de Beethoven con él es compleja, porque claro, es el otro no es buena persona ni es simpático, pero es con lo que tiene que bregar Beethoven para que le ayuden.
Pues voy a poner aquí puntos suspensivos. Te voy a dejar que nos vuelvas a presentar la música, que me encanta escucharte.
Mira, este ha sido el moto con el que he escrito la novela, que me daba el ritmo. Hay, cada capítulo tiene su propia música indicada, y luego hay una playlist, un QR en el que viene aquí en la faja, sí, o sea que se puede seguir las 80 piezas, y esta es la que me ha marcado el ritmo. Es el cuarto movimiento de su primera sonata para piano, escrita cuando tenía pues 25 años.
Mira. 80, ¿eh? 80.
80 piezas, sí.
80 piezas. Martín, gracias.
Muchas gracias. Y viva Mozart y viva Beethoven.
Me ibas a decir que, mira, que perdona, que es que ya casi sí, despidiéndote, pero sí, me he quedado con la intriga.
Pero mira,
en el piano me estabas...
Realmente se la dedicó a Haydn no le gustó, pero que ya estaba subvirtiendo las normas. De repente es su propia personalidad, además con chulería. Dice, mira lo que puedo hacer. Y de repente dices, ya se acabó el bello juego de simetrías del clasicismo. Bueno, aquí todavía está la envoltura, pero lo está dinamitando.
Martín, ya de un beso, gracias.
Gracias, Mavi.
Adiós. No se pierdan este misterio, Razumovsky de Martín, publicado recientito por Ediciones B.
En Radio 5, otros acentos.
Aquí llega José María Pascual, ¿cómo estás?
Hola, mira lo que traigo, Mavi. Escucha.
El Duncan es un barco magnífico y resistente. Un barco que puede afrontar los mares del sur, que puede dar la vuelta al mundo. Y la dará si es preciso.
¿Estamos oyendo lo que yo creo?
Partamos, Eduardo.
¿Qué estamos oyendo?
Vayamos en busca Radio del Nacional. Capitán Grant.
Sí, bueno, eso es
por
bueno.
La tarde, cuando yo salía del colegio.
Oh.
Un día a la semana, Félix Rodríguez de la Fuente. Otro, esto, Los hijos del Capitán Grant, de Julio Verne. O la adaptación de la novela juvenil que tocara. La radio de los años 70.
Bueno, y el fabuloso cuadro de actores de esta casa, ¿eh?
Efectivamente. En los créditos, que están sonando ahora de fondo, se cita a los protagonistas principales. Manuel Tejada, María Jesús Lara, que actuaban mucho en la tele, en Estudio 1. Me ha parecido reconocer, entre las voces, porque me oí el capítulo entero el otro día, a Aníbal Vela, a Moncho Couceiro, gente a la que conocí cuando empecé a trabajar. Está Fernando Chinarro, que nos hizo reír con los payasos de la tele, pero que hizo mucho teatro, clásicos en el Teatro Romano de Mérida, sin ir más lejos.
Hombre, desde luego gente muy, muy versátil, ¿eh?
Sí. El montaje musical, en este caso, es de José Luis Duarte, que hace tiempo que no hablo con él. Y en control de sonido, Francisco García, Paco García, que tú los habrás conocido.
Hombre, cómo no, claro que sí. Y mucho, además he trabajado con ellos mucho.
¿Verdad que sí?
Un lujo, es un lujo.
¿Tú crees que se sigue leyendo a Julio Verne?
Hombre, seguro. De vez en cuando traes una nueva edición de sus obras como esta que tienes, que debe ser Los hijos del Capitán Grant.
Efectivamente. Regalo de mi hijo mayor. Tapadura, formato grande.
Mira qué bien. Un beso para Andrés desde aquí.
El autor es Alexis Nesm, publicado por Tengu Ediciones. Tengu acabado en U de Úrsula.
Sí.
La editorial es madrileña. El ilustrador y adaptador francés. Obra premiada en el Festival de Cómic de Angulema, nada menos. Traducida a varios idiomas. Lo merece. Yo no conocía al autor, Alexis Nesme.
Bueno, a ver, qué bonito trabajo, mira.
¿A que sí?
Y qué peculiar, sí. Por cierto. Los personajes son animales antropomorfos.
Sí.
Personas con cabeza de animal, uy.
El protagonista principal, tigre.
Bueno, por supuesto el héroe, claro. Supongo, ¿no? Claro.
Otro, zorro. Una familia de granjeros, cerdos. Un indio de la Patagonia que ayuda a los aventureros. Pues un águila de cabeza blanca. Todo así.
Ya. Como en La vuelta al mundo de Willy Fogg en las películas de Disney.
Sí.
Más o menos.
Pero muy realista, muy adulto y a la vez muy atractivo para jóvenes. Es un dibujo muy detallado, colores muy definidos. Esos paisajes, esas ropas. Ese barco que parece lanzado hacia arriba. Todo.
No me quiero figurar el tiempo que le dedicaría el autor, ¿eh?
Un trabajazo. He indagado y hace otras cosas para niños pequeños, mucho más sencillas. En internet, en páginas francesas, he visto que tiene una obra relativamente breve. En una entrevista decía el autor que le gusta tomar su tiempo. Y ya ha cumplido los 50, así que no creo que cambie.
Ya. Habría que recordar el argumento de Los hijos del Capitán Grant, sí. El gran viaje que inventó Julio Verne.
Pues es una vuelta al mundo por los 37 grados 11 minutos de latitud sur. Lord y Lady Glenarvan, Lady Glenarvan es la que decía que el Duncan era un gran barco, pues recién casados, ricos, preparan su viaje de novios probando un barco flamante por la costa escocesa.
¿Sí?
Y la tripulación pesca un tiburón. En el estómago, el bicho tiene una botella con unos papeles deteriorados. Mensaje en inglés, en francés y en alemán. Con lo que se puede leer entre unos y otros, pues se hacen una idea del contenido. Hay unos náufragos que piden ayuda.
Bueno, la botella lanzada al mar, como la canción de Police, ¿no?
Que la he traído. La ponemos para terminar, si te parece.
Sí, hombre, cómo no, claro. Sí.
En la canción de Police, el náufrago pide ayuda y amor. Y acaba encontrando millones de botellas. Hay muchos solitarios como él. En la novela, Verne usa el recurso del mensaje que hay que descifrar, como en Viaje al centro de la Tierra. Lo único que tienen claro es la latitud y falta la longitud, falta saber el sitio exacto, las coordenadas. El almirantazgo inglés se niega a lanzar una expedición de búsqueda con solo ese dato. Pero ahí está Milady. Se apiada de los hijos del capitán Grant y pide a su marido que su viaje de novios sea, pues eso, una búsqueda altruista. Se llevan a los niños, una mocita y un niño. Se les embarca por error el tipo más despistado del mundo, el sabio Paganel, un gran geógrafo francés, que a pesar de sus meteduras de pata será crucial para el buen resultado de la aventura.
Yeah.
Y corren peligros en los Andes, cruzan la Patagonia sin resultado.
Yeah. O sea que sufrieron una inundación y ¡bum!, se refugiaban en un árbol.
Efectivamente. En América no aparecen pistas de los náufragos. Pero dan otra interpretación a los mensajes y siempre en esos 37 grados 11 minutos cruzan el sur de Australia, amenazados por bandidos, en Nueva Zelanda los secuestran los maoríes.
Había un malvado, ¿no? Me parece.
No entra en escena hasta la mitad del libro, hasta Australia.
Vale. En Australia era. Y cuando todo parece perdido, ¡zas!, final feliz. La novela tiene 150 años. No la destripamos, ¿eh?
No.
Acabemos, José María.
Pues Los hijos del Capitán Grant, por Alexis Nesm, Tengu Ediciones. Merece la pena.
Gracias, José. Hasta la semana que viene.
Pues ponemos punto final por hoy a Otros Acentos. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces.